que decir las cosas como son. No es el ojo, es la ceja. Y acá vamos a por la ceja. Es cierto, es un corte un poco más caro, pero vos vas a hablar con tu carnicero o carnicera amiga, grandes carniceras ahí en la Argentina también, sí. ¿Eh?
Tenemos que entrevistar a alguna, alguna vez, Juan.
¿Sabés que sí? Sí. Y le vas a pedir que el ojo de bife, todo ese tubito, antes de porcionarlo, que no lo porcione. Probablemente te diga, che, pero no, te lo tengo que vender entero, no te lo puedo separar. Bueno, ok, vendémelo entero, pero por un lado vendeme solo el ojo y por otro lado despegá toda esa suerte de tapita. Que vos vas a ver, y si la mirás es como una especie de entraña ancha a ojo, con un veteado, un marmolado espectacular.
¿Cuánto
de
te
grasa
puede pesar la ceja sola?
Hay cejas y cejas, como las mías también. Claro. Pero ponele que te puede pesar, lo estoy tirando a ojo, porque la verdad que nunca la pesé. Pero ponele que te puede pesar 400 gramos.
Sí, medio kilo, te iba a decir medio kilo.
Medio kilo.
Porque una entraña sola puede pesar 800 gramos.
Claro, porque la entraña es mucho más larga.
Claro.
Esta quizás es más ancha. Ahora, yo dije a la parrilla, siempre les digo lo mismo, sal, pimienta, ajo, nuez moscada, gol de media cancha, condimentenlo como quieran, pero vuelta y vuelta, esto es fuego fuerte, ¿eh?
Sí.
Fuego fuerte, vuelta y vuelta, se dora de un lado, doy la vuelta, se dora del otro, saco, dejo reposar como cualquier carne 5 minutos, si querés, apenas tapadita con un repasador, un papel aluminio, que se redistribuyan los jugos, y a cortar y que no se te desangre todo, sino disfrutar de esa carne. Lo podés hacer a la parrilla, lo podés hacer en una sartén en lo posible gruesita. Queda espectacular. Dorala. Para mí es de una terneza sabrosa por el veteado. La amo.
Te voy a preguntar algo muy específico, Juan. La salazón, el adobo ese, sí, con nuez moscada, con algo de pimienta. A mí me gusta, yo tengo una tía que me trae pimienta de lejos y la uso muy...
¿De dónde la casa uso?
Bueno. No, de Israel.
De Israel. ¿Le decís a tu tía que te mande alguno? Yo, bueno, no sé si lo puedo pagar,
yo te voy a traer un puñadito.
Es una cosa
de otro nivel, tremendo. Pero, ¿en qué momento? ¿En qué momento? ¿Antes de tirarlo a la plancha? ¿Al sacarlo de la plancha?
Es una buena pregunta. No, a ver, vos podés elegir el momento, pero yo te sugiero antes de ponerlo en la plancha. Es más, te sugiero que saques esa ceja de bife, o quizás, ya que estamos hablando de cortes finitos, esa arañita o esa entrañita,
sí,
que la saques de la heladera por lo menos media hora, 40 minutos, una hora antes de que vaya a la parrilla. ¿Para qué? Para que no haya tanto contraste de temperatura. Y aparte va a dorar rápidamente y la parte de adentro te tiene que quedar jugosa, pero a la vez también calentita. Sácala un poco antes y ahí mismo ponele.
Bien.
No pasa nada que te suelte un poquito de juguito. Va a estar rico.
Pará, ¿y me explicás de vuelta lo del aluminio? ¿Lo del aluminio es para...?
No, lo del aluminio o un repasador, digamos, para no tenga ningún bichito ni nada. Pero cuando vos sacás la carne, cualquier carne,
sí,
los jugos están concentrados en el centro. Es como si el calor hiciese que salgan todos corriendo para el medio.
Claro.
Te lo voy a tirar, visualizar de esa manera. Entonces vos necesitas, antes de cortar, que se redistribuyan. Te ha pasado muchas veces que haces un bife espectacular y saliste, uy, qué bueno que está, plum, le pegás el corte y ves que empieza a desangrar y vas con el pancito. Y está buenísimo, no digo que no.
Sí.
Pero si querés que quede bien distribuido, dale de 5 a 10 minutos, no se te va a enfriar. Tranca, si estás en un día muy frío, en una zona, demasiado, bueno, lo tapas un poquito.
Bien.
Pero se la rebanca. Lo del aluminio es porque con el aluminio le recontra conservar la temperatura.
Lo voy
pero
a
deja
hacer.
Ese reposo.
Lo voy a hacer.
Mínimo 5 minutos.
Y el aluminio que envuelva la tabla,
sí,
de madera, digamos,
sí,
sin tocar
sin
la carne.
Sin enloquecer, ¿eh?
Bien.
Recuerden, tabla de madera, si cortás, ahí me viene el
la bromatología.
Puro. Exactamente. Cortás lo crudo,
sí,
a lavar el cuchillo y la tabla, y después, si querés, no tenés otra, bueno, ahí después ponés.
¿Sabés qué hago yo directamente, Juan, de tanto que me enseñaste?
Nada vuelta.
No, uso otros.
Claro.
Tengo tablas de crudo y tablas de
me parece
cocido.
Perfecto.
En una época tenía, ahora creo que ya no, tenía una tabla de carne, una tabla de verduras,
claro,
y una tabla de frutas.
Yo
perfecto.
También.
Y después lavaba igual, yo hacía la lavada.
En los hoteles, en donde todo esto está recontra regulado, bueno, tenés los distintos colores. No. Para carnes rojas, tabla roja, para vegetales, tabla verde, para alimentos cocidos, tablas amarillas, pero eso es otra historia.
Juan, la ceja se puede hacer
dice
al horno.
Que no importa eso.
para que no
Schwarzenegger dice que no importa acá eso, que es unas regulaciones que hacen perder guita al Estado.
Sí.
Puede ser lo que quieras. El Senasa, afuera.
Así estamos.
¿Se puede hacer al horno?
Se puede hacer al horno, pero ¿sabes cuál es la sugerencia? Hacela en la parte. ¿Viste los hornos que tienen la parte de abajo que la utilizás tipo la efecto parrilla? En donde el fuego del horno te queda del lado de arriba.
Sí.
Te recomiendo hacerla ahí para que dore rápido.
Bien.
Porque si vos la haces al horno, por más que lo pongas al máximo, no te va a dorar rápido. Entonces ya te voy a sugerir que lo dores primero en sartén y después lo termines en el horno. Y para hacer tanta historieta la terminas haciendo en la sartén, porque es finita.
Es Juan Braselli, nuestro cocinero argentino. Ahí estamos mostrando el croquis para quien está
viendo. ¡Ah, mirá qué bueno esto!
Sí, está explicado lo que vos ya explicaste realmente, ¿no? Cómo es la ceja, dónde está ubicada y cómo te la puede separar el carnicero o la carnicera.
Exactamente.
En el momento de ir a adquirirla.
Hacelo... No te voy a defraudar.
No, claro que no. ¿Cuándo defraudó Juan Braselli? Por favor. Se viene el fin de año, pasaron cosas. Estamos empezando
a
palpitar esa parrilla, Juancito.
Guarda con diciembre.
Sí. Vayan anotándose que nos tenemos que organizar. Vamos juntando sillitas.
Unificamos
fuerzas. Vecino.
Claro. Es horrible.
Lo tengo enfrente de casa. Al amigo.
Podríamos cortar la calle. Cortar la calle.
Es linda esa,
Es feo.
Tablones, unos caballetes.
Es feo generarle esta expectativa.
Mirá la cara de Juan, ya.
Sí.
Ya está.
Y es que acaba de auspiciar el salame más largo del mundo.
Clavamos un pasacalle.
Hacer un fuego, ¿viste?
Entre mi casa y tu casa, así medio en diagonal.
Sí. ¿Viste que
tienen que ir a chamullar a los vecinos
en
la cuadra?
En algunos pueblos se queman muñecos a fin de año. Vamos a quemar un muñeco.
A fogata.
Quemaría solo carne en este caso.
La adoramos.
No la quememos.
Un gran cariño a los amigos de Ambiorix que siempre nos acompañan a fin de año.
Exactamente, la mejor carne. Sería de Florida. Qué charcutería, además. Viejo.
Y qué charcutería también.
Juan, te quiero muchísimo.
Yo también los quiero, chicos. Disfruten de la vida. Nada, que es un poco más corta que ayer. Chao.
Alejandro Berkovich, Gabriela Vulcano, Alejandro Wolf, Nahuel Prado.
Pasaron cosas en Radio con Vos.
¿Querés volver a escuchar las entrevistas de Pasaron Cosas?
Encontralas en el canal de YouTube de Radio con Vos.
Suscríbete para no perderte nada.
Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor de su empresa, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
Vuelve Rock en Familia, con el show que todos esperaban, Queen Manía. Las canciones más icónicas de Queen, para que las disfruten chicos y grandes. Domingo 16 de noviembre, 17 horas, de Roxy Live, Niceto Vega 5542 Palermo. Entradas por All Access. Compartí con tus hijos la pasión por Queen. 16 de noviembre en The Roxy Live.
Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite de filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos.
Namasté Nutrientes es una marca argentina de fertilizantes para plantas de cannabis creada por cultivadores para cultivadores. Con más de 12 años en el mercado, somos los primeros en ofrecer fertilizantes exclusivos para cannabis y los únicos aprobados por Senasa, garantizando seriedad y trazabilidad a nuestros productos. Elegí la línea que prefieren los cultivadores del país a precios 100% nacionales. Namasté Nutrientes.
Bersuit llega al Movistar Arena para celebrar 25 años de Hijos del Culo. 14 de noviembre. Entradas en movistararena.com.ar. Tres cuotas sin interés con Visa Banco Patagonia. Bersuit en el Movistar. Produce Pirca.
25 años de Hijos del Culo.
¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? Mayorista Macro te la hace fácil. Vení, ahorra y encontrá ofertas como esta todos los días. Leche larga vida 0% lactosa por un litro a 1.399 pesos con 99. Y harina triple cero pureza paquete por un kilo a solo 679 pesos con 99. Y además, viernes y sábados, 10% de descuento sin tope de reintegro con Mercado Pago. Acordate, en Mayorista Macro te alcanza para mucho más.
A Fabia presenta La Noche de las Heladerías. El jueves 13 de noviembre a partir de las 19 en todo el país. 2x1 en cuarto kilo. El futuro es artesanal. Y el helado también. Encontranos en @heladerosartesanales.
¿Internet en tu empresa a veces parece de los 90? En ZTech te asesoramos con las mejores prácticas y dejamos todo listo para que tus conectividades funcionen como tu empresa se merece. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conocé más en ztech.com.ar.
Protege tus paredes de la lluvia con Plavicón Muros.
Todo tiene solución.
¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? ¿Querés comprar sin condiciones y sin tener que comparar? Mayorista Macro te la hace fácil. Venís, compras y listo. Elegí por unidad o por cantidad, siempre más barato. Ahorra sin vueltas. Vení a Macro, porque en Mayorista Macro te alcanza para mucho más.
Este noviembre, el Tazo se llena de música y no te lo podés perder. Jueves 13, Teresa Parodi. Viernes 14, La Antigua Jazz Band. Sábados 15 y 22, Ariel Ardi. Miércoles 20, La Academia Tango Club. Jueves 21, Jay Tonopo. Jueves 28, La Chicana. Y el viernes 29, Ana Prada. Viví noviembre en el Tazo. Entradas en www.torcuatotazo.com.ar.
Pegue la mochila.
Poxirran, los arreglos se pueden mover como siempre. Poxirran, arreglos con movimiento. Y ahora también Poxirran transparente. La misma resistencia y flexibilidad con resultados más estéticos.
Vuelve a Buenos Aires el ilusionista argentino que revoluciona la magia en el mundo. Adrián Lacroix presenta Nomad, su show de mentalismo e ilusionismo de innovación.
Sábado 29 de noviembre
en ND Teatro.
Última función del año.
Conseguí tus entradas en Plateanet o en boleterías del teatro. Adrián Lacroix.
Radio con vos
en YouTube 89.9.
Después de haberlas acuñado durante 230 años, Estados Unidos produjo su último centavo, su última moneda de un penny. El gobierno de Trump anunció esta medida para ahorrar guita. Cada penny cuesta 4 centavos producirlo y con la intención de eliminar gradualmente todas las monedas. Hay muchas más transacciones electrónicas, pero no se preocupen, quedan más de 300.000 millones moneditas en todo el mundo.
Datini Justini, alla 4 della tarde, un poco di clarità nell'economia di questo paese. Argentina, potenza! Il Datini Justini, in Passaroncossi.
Sorprendió el ex ministro de Economía de Mauricio Macri, ex ministro de Economía bonaerense también en la época de María Eugenia Vidal. Me refiero a Hernán Lacunza, el titular de la consultora Empiria. Sorprendió porque tuiteó ayer, en vísperas de la conferencia de la Unión Industrial Argentina, que los sectores ganadores de la economía de Milei no son intensivos en empleo y que los perdedores sí. Hay un gráfico con el cual ilustra esto la consultora Empiria que es elocuente. El tamaño del círculo que se ve refleja la proporción del empleo que genera ese sector. Y los círculos rojos, los que más caen en la comparación entre agosto de 2025, que es el último dato disponible, y agosto del 23, que es cuando todavía no había asumido Milei, son tres sectores muy intensivos en mano de obra. La construcción, que cae un 15% respecto del momento previo a la asunción de Milei. La industria, que cae un 12% y que emplea todavía más gente que la construcción. El comercio, que cae un 7% y que emplea más todavía que los dos anteriores, son los que están en rojo. En amarillo aparecen transporte y enseñanza, cada uno con una mejora del 2% en la actividad, pero cada uno empleando menos gente que la construcción, menos gente que la industria y menos gente que el comercio. Ahí se ve en el tamaño del circulito. Y en los que ganan, lo que se ve es que el empleo es mucho menos. La minería, por ejemplo, que está un 17% arriba, tiene un circulito ínfimo. La producción agropecuaria, que está un 25% arriba, tiene uno muy parecido. Y los que tienen circulitos un poquito más grandes, pero de todas maneras más chicos que el del transporte o el de la enseñanza, son los de hoteles y restaurantes y el de bancos, ambos 15 y 22% más productivos, arriba, digamos, en términos de actividad, de lo que estaban las cosas antes de que asumiera Milei.
Me siento como Jack Sparrow, se me hunde el barco.
Esto toca put. Muy volátil su estado de ánimo. Toto Caput es asesor del ministro de Economía, está con mucho laburo últimamente, me imagino preparando muchos discursos, está hablando mucho su jefe. ¿Qué pasó, Toto, que llora, que ríe?
Alejandro, acabo de perder, ¿no es cierto?, la suscripción de Netflix de todos los argentinos.
¿Cómo?
Todos se quedaron sin Netflix.
No, me estás jodiendo.
Porque aposté que Macri, Mauricio Macri, sí, el killer,
sí,
no sé cómo se dice en español, ya estaba muerto políticamente,
sí,
y ahora sacó un libro sobre la relación con su padre.
Ah, sí, vio Franco, se va a titular.
Sí, sí, sí.
Qué interesante.
Va a vender más ejemplares que la Biblia.
Sí, bueno, o sea, no sé si tanto, pero
le van a dar el no sé cómo se dice en español, el premio Nobel.
No, creo que igual, no es el Nobel.
Igual se lo dan a cualquiera,
¿no? No, bueno.
Corina, Corina, saludos.
Toto. ¿Pero ahí está llorando o se está riendo?
¿Qué apostamos? No, no, todavía no.
Toto, escúcheme, ¿cómo va a apostar la suscripción de Netflix de todos los argentinos? En víspera de un fin de semana, además, ¿no? Ah. Que mucha gente, el único entretenimiento que tiene es...
A ver, Alejandro.
Sí.
Andate a dormir tranquilo, si podés. Porque sí, en este país puede pasar de todo menos aburrirte, ¿no? Como digamos.
Sí, eso es cierto, tiene un punto ahí.
Pero ¡da, da, 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 la puta que lo parió! Sí, voy a San José 1111 para bailar y tirarme de balcón.
Pare un poco.
Ay, no puedo más.
Pare un poco, Toto.
No puedo más.
Largue el teléfono, largue la computadora, le está haciendo mal.
Sáquemelo, sáquemelo. Sí, sáquemelo.
Sáquemelo. Mejor me lo quedo yo porque la
verdad. Devuélveme, devuélveme.
Yo me lo quedo acá.
Una más, sí, te juro que no más. Máncame lista.
Es un boludo. Ahora que he perdido, Toto, porque...
Acabo de perder a Johnny Depp porque aposté que con el seguidismo que le hacemos a Donald Trump,
sí,
los yankees, digamos, nos iban a amar, ¿verdad? Y ahora compararon a Milei con un no sé cómo se dice en español, voy a decirlo como me salga,
sí,
con un hobbit que le estrangula la anaconda a los paquidermos.
Sí, ¿no? Algo así, estuvo bien explicado. Pero ¿cómo va a posar a Johnny Depp, viejo? No puede, es, además de un famoso, de un ícono de Hollywood, es una persona.
A ver, Alejandro, campeón.
Sí.
Andate a dormir tranquilo, pero...
Sí.
¿Qué crees que apueste? ¿Dólares? ¿Crees que apueste dólares? En este país es más fácil cruzarse con Johnny Depp que con un dólar.
No, güey, sí, pero no funciona así, Toto. Usted no.
A ver, Alejandro, la sí, gente ya entendió,
sí,
que el equilibrio fiscal no se negocia.
Ya me dijo, sí.
Que el ajuste es necesario.
Sí.
Y que esta vez es, no sé cómo se dice en español, diferente. Sí. Que las tres anclas no se tocan.
No.
Que el problema es el riesgo cuca.
Pero si se está yendo preso a debido, ¿qué riesgo cuca?
Que hay que ser realistas.
Sí.
Y no delirar, ¿no? Ni ser paranoico, ¿no? Realistas, no delirar.
Sí.
Que el dólar no puede flotar porque hay trincheras comunistas. ¿Qué? Armadas en las calles.
¿Cómo?
Y espías de la KGB infiltrados en todos lados que se devoran a los niños.
Sí, cero, hay que ser realista. Cero delirante, lo que estás
diciendo. No,
¿por qué mejor no hablamos de economía? ¿No? De economía y de industria particularmente, porque sí. Los sectores más beneficiados por la política económica del gobierno lo dice la CUNSA, no lo dice un comunista, no lo dice un soviético.
Hay que ver si no es comunista la CUNSA.
No, es comunista, es del PRO. O sea, fue ministro de Macri, menos comunista que eso. Él dice que esos sectores beneficiados son los que menos empleo generan. ¿Escuchó el dato que tiré?
Sí, Alejandro, escuché, pero a ver, ¿qué querés que te diga? No sé cómo se dice en español tampoco, pero no todo es empleo. Hay otras cosas en la vida, digamos, ¿no?
Sí, está bien, pero para llevar un plato de comida a la casa, adquirir servicios, consumir...
Se puede tranquilamente apostar.
No, pero no está bien como enseñanza eso.
Sí, está bien.
No.
¿Qué apostamos? Un número, digamos. ¿Qué tiene en la cabeza?
13.
Doble cero.
Pasaron cosas. De 14 a 17. En Radio Con Vos.
4:20, la hora que le gusta a Mauro Ello. Habló Paolo Roca hace un ratito en la Conferencia Industrial Argentina. Y Paolo Roca, que no suele hablar muy frecuentemente, atención, dijo varias cosas respecto de la política económica oficial. Arranquemos a escucharlo por este.
Tenemos que pensar a cómo promovemos un desarrollo racional industrial. Obviamente, yo creo que hoy se ha establecido un respeto absoluto de principio que este gobierno ha puesto en ser y ha firmado, equilibrio fiscal, con el cual estamos todos de acuerdo. Apertura racional. Apertura racional implica política industrial. Entender en qué cadena de valor hay que apoyar, en qué cadena de valor aceptamos, de hecho, un rol distinto.
Bueno, acá un primer matiz ya de lo que plantea Pablo Roca. Más sobre política industrial dice en este otro fragmento.
El repensamiento de los términos de una política industrial ayudaría a analizar todos los factores de competitividad sobre los cuales podemos construir una industria con una productividad creciente, con una capacidad de incorporar tecnología. No hay competitividad sin tecnología, con la capacidad de invertir y de tomar una posición en el contexto internacional también fuerte.
Bueno, es elocuente esto respecto de lo que piensa Roca de la política industrial, una política industrial que brilla por su ausencia en el gobierno libertariano. Claro, Roca, de todas maneras, es de los que más ha sostenido a Milei, de los que más empujó en un principio a su gobierno, se lo dijo a sus sus gerentes, a sus referentes, apenas arrancó Milei, este es el camino correcto. Pero se refirió a la reforma tributaria que quiere hacer justamente el gobierno nacional. Dijo esto.
Los tres principios: reducir la informalidad, favorecer la inversión, no obstacular las exportaciones. Esto viene a ser los elementos de orientación de una reforma y yo creo que es muy importante que ya hoy se está debatiendo.
Los ejes que debería tener la reforma tributaria, según Roca, son esos. Pero también opinó el dueño de Techint sobre el déficit de infraestructura que padece nuestro país. Atención, un tema también sensible a partir, obviamente, de que se suspendió toda obra pública apenas asumió la Libertad de Avance.
La empresa, para ser competitiva, necesita logística. Necesita una logística eficiente, necesita obra e infraestructura. Otro tema muy relevante para la transformación. Acá también es tema donde yo creo, gradualmente, mi aspiración es que la Unión Industrial, el sector industrial, todos nosotros, podemos construir un diálogo constructivo con un gobierno en una segunda fase en la cual se puedan encarar los temas de inserción internacional, de defensa de la cadena de valores esenciales y de apoyo a los, al sector que tiene perspectiva de crecimiento y de liderazgo global.
Esto último es especialmente sensible porque de algún modo es lo mismo que pasó la vez pasada en IDEA, cuando los gerentes de las multinacionales que suelen reunirse ahí en Mar del Plata, en el coloquio de IDEA, le reclamaron a Javier Milei que haga obras de infraestructura, que haga inspecciones para combatir el contrabando, que haga inspecciones para combatir la competencia del mercado informal. O sea, le piden Estado, básicamente, a Javier Milei, a quien por otra parte bancan cuando destruye el Estado, cuando destruye esas capacidades del Estado que podrían servir, por ejemplo, para mejorar la infraestructura que está reclamando en este caso el referente de Techín. Él dice, lo tenemos que hacer en una segunda fase del gobierno donde se puedan encarar estos temas, los de inserción internacional, de defensa de las cadenas de valores esenciales y de apoyo a los sectores que tienen perspectiva de crecimiento. La pregunta es quién selecciona esos sectores, porque toda política industrial es un ejercicio de discrecionalidad también, ¿no? Así como decide el Estado argentino darle los 360 millones de dólares que ya le dio a Galperín desde que rige la Ley de Economía del Conocimiento en subsidios, bueno, lo que puede hacer es decir, yo quiero que haya industria siderúrgica, entonces protege a Siderar del Grupo Techín de la competencia del acero chino. Esto es lo que hace ya el Estado Nacional. Pero bueno, también él lo que está diciendo es... sigan protegiéndome a mí y al resto no, ¿no? Ahí hay una contradicción quizás que estaría bueno explorar un poco más o que se explayara un poco más al respecto. Sobre todo siendo el de Techint un sector que produce insumos difundidos, o sea, insumos para todo el resto de la industria. Uno de los problemas que tienen los fabricantes de cosas de acero o de maquinaria en general o de lo que sea en Argentina es que les está entrando competencia importada a lo loco, pero que los insumos para ellos producir y competir con esos importados se hacen con un acero que es caro porque a Techín lo protegen. En fin, discusiones que aparecieron hoy en el Centro Municipal de Exposiciones, ahí al lado de la Facultad de Derecho, donde tuvo lugar la conferencia de la UIA. Habló Martín Cabrales también, habló el ministro de Economía, Luis Caputo, que estuvo como una hora hablando, pero yo quiero compartir un cachito de lo que dijo Cristiano Ratazzi. Está con video incluso, porque lo agarró en un momento, en una parte, Lautaro Maislin de C5N, y Cristiano Ratazzi se expidió sobre el conurbano bonaerense de una manera muy particular. Escucha.
Lo que viene del cordón de Gran Buenos Aires, que hasta ahora le ha enseñado solo que su vida era narcotráfico. Tienen 2 años para hacer la cosa muy bien asegurados y esperemos 4 años más para transformar en serio un país que hace 110 años que no le pega una.
¿Lo ve religiendo al gobierno de Milei?
Pienso que sí. Pero si no es Milei, es alguien con esas ideas nuevas de hacer un país sano, abierto, sin inflación, sin devaluaciones. Reforma laboral, obvio que hay que hacerla, pero es obvio para todos. Hay que tener mucha más gente en blanco, tiene que ser mucho más fácil rotar la gente como en todo el mundo que funciona. Lo que viene del cordón de Gran Buenos Aires, que hasta ahora le ha enseñado solo que su vida era o narcotráfico, o robar, o un plan. Ahora van a tener la posibilidad de trabajar.
Fuerte, ¿no? Lo de...
Sí.
Dice que las alternativas hasta ahora en el conurbano eran robar, narcotraficar o recibir un plan de subsidio del Estado.
Muy conocedor del conurbano, poco del español, igual, ¿eh? Hay que reconocer que se ocupó demasiado tiempo estudiando el conurbano y su sociología,
sí,
y no tanto el idioma del país en el que se hizo millonario.
Claro, un país que además eligió para vivir,
claro,
a pesar de que no la pega hace 110 años, ¿no?
Sí, sí.
El conurbano además está en el principal distrito de nuestro país, así que medio que lo mandaría a estudiar yo.
Tú viste que no lo vota nadie, ¿no?
No, bueno.
Medio le chupa un huevo que lo vote.
Sí. ¿A quién? A la taxi. Sí, no, obvio. No sé.
Igual lo piensan muchos políticos de este gobierno también, ¿eh?
Es cierto. Bueno, en fin, en la UIA pasaron muchas cosas. Martín Cabrales, el empresario cafetero, pidió una cancha equilibrada para competir. Algo que, como les decía, de algún modo también reclamaba Roca en el audio que compartimos. Dijo que es cara la tasa de interés de los créditos, que son muy altas las tasas. Algo que tiene razón, 100%, que tiene a maltraer a muchísimas pymes. Pero que lleva adelante el gobierno para intentar llegar a las elecciones con el dólar a raya. Y pidió también obras de infraestructura, en un contexto en el cual la UIA aparece bastante complaciente con un oficialismo que, como decía al principio, suspendió todas las obras de infraestructura. Un pantallazo por lo que pasó allí en el encuentro de los dueños de las fábricas hoy ahí en la avenida Figueroa Alcorta.
Alejandro Berkovich, Gabriela Vulcano, Alejandro Wolf, Nahuel Prado.
Pasaron cosas en Radio con Vos.
89.9
Radio con Vos.
Siempre con Vos.
Periodismo de tu lado.
La batería de tu Williard. Mi batería de tu Williard.
Llegaron los Cyber Days a Sodimac. Si no pudiste aprovechar el Cyber del 10 al 16 de noviembre, tenés hasta 50% off y hasta 6 cuotas sin interés en seleccionados de aire libre, electro, pisos, herramientas, baños, muebles, pinturas, decoración, construcción y más. Te esperamos en Sodimac. Promoción de la República Argentina, 10 al 16 de noviembre de 2025. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en sodimac.com.ar.
Hay casa, hay freezer,
hay bonobón helado,
hay corazón, hay tentación,
hay helado bonobón.
Hay casa, hay freezer y tu bonobón favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías.
Regresa a Buenos Aires, 40 años de Es por Amor. Viernes 19 de diciembre, ND Teatro, Paraguay 918. Entradas en venta por PlateaNet. Es una producción Eureka Pop. Hit, tres letras, toda una historia de rock nacional.
Ciro y los Persas en el Movistar Arena. 13 de diciembre, entradas agotadas. 14 de diciembre y nueva función sábado 20 de diciembre. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. 15% de descuento con tarjeta de débito naranja X Visa. Hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito naranja X. Si no tenés tu tarjeta física, descarga la app, pedila virtual y compra tus entradas en el acto. Más info en naranjax.com/entretenimiento.
Invita Naranja X. Produce 300.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? Mayorista Macro te la hace fácil. Vení, ahorra y encontrá ofertas como esta todos los días. Leche larga vida 0% lactosa por un litro a 1.399 pesos con 99. Y harina triple cero pureza paquete por un kilo a solo 679 pesos con 99. Y además, viernes y sábados, 10% de descuento sin tope de reintegro con Mercado Pago. Acordate, en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Conocemos Macro con condiciones aplicables de 13
de noviembre de 2025. Protege tus paredes de la lluvia con Plavicón Muros.
Todo tiene solución, ponele Plavicón.
Estás escuchando
Pasaron Cosas con Alejandro Berkovich.
Ya viene
No Dejes para Mañana con Romina Mangel.
Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
A Puma Energy llegó la jugada que todos estaban esperando. Ahora todos pueden llevarse la pelota oficial con Conmebol Libertadores. Llegás a la estación, cargás, pagás y te la llevas.
Con tu carga de combustible o tu compra en Super 7 más 25 mil pesos, la pelota es tuya. Y si sos socio Puma Pris, jugás con ventaja. Podés pagar con tus puntos, ahorrás en cada compra y seguís sumando. Puma Pris, si lo usás, volvés. Ver bases y condiciones en pumaenergy.com.ar.
Cordy, si hacemos un plan romántico y
nos escapamos el Tinder.
Disfruta de tus planes con la seguridad de que nosotros protegemos tu hogar. Prosegur Alarms tiene la alarma más completa, con aviso a la policía y con instalación en el día. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes.
Bremen Tools. Qualitet
on design.
Ay, no. Mancharme justo esta remera, no. ¿Por qué siempre me pasa con la remera que más me gusta?
¡Ey! ¡No, pará! Usa Trenet. Aplicás Trenet Power Precision sobre la mancha. Es simple, efectivo y rápido. ¡Y chau problema!
Trenet. ¡Y chau manchas!
Lea atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Trenet. Pre-lavado para telas.
Call the Police. El icónico guitarrista Andy Summers en Buenos Aires. Acompañado por Joao Barone de Paralamas y Rodrigo Santos, ex Barao Bermelo. Se presentan el 27 de febrero en el ND Teatro, Paraguay 918. Un show que repasa los grandes clásicos del trío de Police. Entradas en la boletería del teatro y a través de PlateaNet.
Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube.
Periodismo de tu lado.
Pasaron cosas. Una pelopincho de refrescante periodisticismo en medio del caluroso e inhóspito playón de cemento de los medios concentrados y monopólicos y etcétera de comunicación.
Pasaron cosas.
Cinco menos 25, una tarde preciosa en toda la ciudad de Buenos Aires. En casi todo el país brilla el sol, ¿eh? A esta hora nosotros acá tenemos 27 grados 6. Qué bien que me hizo recorrer la Argentina este año presentando el país que quieren los dueños. Porque ahora soy consciente, cuando les digo la temperatura de la ciudad de Buenos Aires, de qué gilada que es eso para los que nos escuchan en Salta, en Tierra del Fuego, en Comodoro Rivadavia, en Córdoba, en Mendoza, en Rosario, en tantos lugares del país. Y me tomo el trabajo de ver cómo está en distintos lugares para decirles esto. Más o menos está lindo en buena parte de la Argentina.
Ahí está, me gusta eso.
En fin, estamos acá hasta las 5. Todavía nos queda hablar con Gaby de la pelea que hay en torno a la provincia de Buenos Aires. Esta invitación... este reclamo de que los convoquen al gobernador Axel Kicillof, de que convoquen a su equipo a conversar sobre la coparticipación, y medio la burla que le hizo ayer Diego Santilli, recién electo ministro del Interior, recién designado ministro del Interior. Pero antes nos vamos a meter en la sección Yo Hago, mi sección favorita, la que sale todos los jueves, donde nos metemos en un trabajo, en un oficio, en una profesión. ¿Vos querés venir al Yo Hago? Bueno, escribinos a yohago@radioconvoz.com.ar y podés venir a esta sección como Esteban Francia, que trabaja de arreglar electrodomésticos como televisores, torres de audio, aspiradoras, controles remotos, y que lo hace escuchando Radio con Vos. ¿Verdad, Esteban? Bienvenido.
Es verdad, buenas tardes. Es verdad, buenas tardes para todos, para la ahuyentada.
Qué lindo. Esteban venía para acá y sus mellizas le dijeron, ¿en serio vas a la radio?
Sí, Alma y Emma, las chicas son fundamentalistas porque escucho todo el día y es, ¿vas a ir a la radio? Me eligieron el outfit.
Espectacular.
Papi, no, ponete esta remera, combina con este pantalón, no son...
Les mandamos un beso, chicas.
Sí, claro.
Contame, ¿dónde estás? ¿Tenés un local o trabajás en casa?
No, local, más o menos un preámbulo. Mi papá tiene el taller hace 40 años.
Mirá,
del 89 lo abrió, yo soy de Berazategui.
¿Vos qué edad tenés?
Yo tengo 42.
Ok, lo abrió cuando eras chiquito.
Y sí, tendría 4 o 5 años, y el 83, así que estamos ahí.
¿Siguen funcionando en el mismo lugar?
Fuimos mudándonos por un tema de espacio.
Ah, mirá.
Porque es un oficio que acumulás mucho. ¿Qué sé yo? ¿Tenés una tele? ¿No te sirve?
Sí.
Te olvidaste. No es tuya, es basura.
Claro.
La gente, si vos andás por la ciudad, ves al lado de los contenedores televisores rotos, una pava eléctrica.
Tenés uno de esos talleres que están llenos de electrodomésticos.
Sí, hermano.
¿Y por qué los conservan? ¿Por qué no los desechan?
Yo creo que en mi caso, mi viejo es medio acumulador. Es una profesión que te tiende a acumular.
Porque te puede servir alguna partecita para otra cosa.
Es así. No la terminás usando, porque, no te quiero mentir, tengo estanterías de 1.5 metros de ancho por 4 metros de alto, donde cada 1 metro hay una madera, por decirte una, por describirlo.
Sí.
Hay equipos que hace 5 años que no lo muevo. Lo muevo para hacer lugar porque tengo más abajo y... No, es terrible.
Ahí estamos viendo esa estantería.
Ah, mirá, ahí se ve. Bueno,
un fanático del orden ve eso y se suicida directamente.
Se vuelve loco.
No, más o menos, porque por ejemplo, yo quiero buscar a veces algún reproductor de cassette o de CD y no hay.
No, pero eso tiene una explicación.
Ya no hay más.
No, no es que, sí, no hay más porque dejaron de ser obsoletos. El CD es un formato digital que vos lo tenés en el teléfono.
Sí.
En un pendrive. Era, bueno, a mí esto les va a gustar. Era capitalismo puro, estaba destinado a desaparecer. Vos la digitalización la tenías en grande, pero la tenías. El CD lo imprimimos. Total, contaminamos, regalamos.
Claro, no es Gaby que vas al lugar de arreglo de electrodomésticos y te compras un mini.
Y a mí me gustaría eso.
¿Te querrías comprar un IWA del
95? Sí, me gustaría. Me gustaría.
Tengo 3 millones de IWA. Y si vos te fijás, mira, los dos primeros. ¿Ves que está la barra del medio?
Sí.
Los dos primeros son IWA.
Decime, ¿cuánta gente joven se asoma a tu negocio?
Y mucha, porque. ¿Sí? Y son los que más escuchan música. No comparto mucha de esa música. Pero te traen las torres. Las torres le decimos a los parlantitos, esos que andan en la calle, que vos llevas a la playa.
Los que se cargan USB.
Exactamente. Es muy fácil de romperse el USB. Me ha dado mucho dinero la torpeza de la gente.
El enchufecito, la hembra.
El tipo C, ¿viste? USB tipo C.
¿Por qué se rompen tanto?
Porque es muy enclenque. Está muy mal soldado. Para que lo vea, vos tenés la mano, está apoyado y la soldadura es muy fina. Entonces vos haces un mínimo esfuerzo.
Sí.
Mínimo, hay que ser medio bestia, pero lo rompes fácil. Se rompe fácil.
¿Y vos cómo lo arreglas? ¿Lo cambiás?
Hay veces, depende mucho. A veces ni siquiera se puede arreglar. Porque eso viene apoyado y tiene una pista que conduce. Que si usted alguna vez viene un circuito eléctrico. Tiene distintos tonos. El más oscuro es la pista que tiene ahí el cobre. Viene como apoyado, se desgarra. No se desuelda, sino se desgarra la pista. Y es casi imposible reparar. Se puede ahora un poquito más. Compramos un tipo de microscopio científico.
Mirá.
Donde vos apoyás la cara y no ves bacterias, pero se ve muy bien para soldar. Tenés una buena soldadora y haces el trabajo. Ganás un cliente.
¿Cambió mucho la tecnología en estos años desde que laburás, no sé, 20 años que laburás de esto? La tecnología que vos usás.
Sí. Bueno, hoy venía, viste que cuando uno se anota, para la gente le contamos, te preguntan qué hace atractivo más allá de todo.
Sí.
Venía pensando, en el 2010, en el Mundial de Sudáfrica, habré sido uno de los pocos primeros que vio la apertura del Mundial en 3D. Había en ese momento, había una empresa que fabricaba productos acá, que todavía existe, que el televisor me trajo, estaba de stock en un comercio local de ahí, que se le había roto el receptor del control remoto, y fue para la apertura, 2 días antes de la apertura del Mundial. Mi viejo dijo, este lo arreglamos. Y venía con los anteojos 3D. Entonces vos le veías la barba a Messi, que caminaba acá. Era una cansada, pero de eso a hoy. Bueno, los televisores, los QLED, OLED, todo eso, son irreparables. Es como pedirle a un tipo que te arregle un Falcon que te meta la mano entre un Audi A4.
¿Por qué?
Porque viene tan pensado justo que vos no podés darle un mantenimiento, una limpieza. Por ahí la parte de la placa de la fuente uno le puede cambiar ciertos componentes. Pero es muy, muy compacto está hecho. Está pensado, básicamente, es capitalismo.
Está pensado para que te compres otro.
Eso.
¿Y entonces no tiene medio fecha de vencimiento tu laburo?
Claro. Vos, eso sabés que el otro día me lo planteaba en serio. Porque me entró... si bien yo, estos últimos televisores que te nombré son... más bien modernos y valen una guita.
Sí.
Y es difícil encontrar una persona que pueda gastarse 2 palos en un televisor.
Eso te iba a decir, valen 2 palos.
2 palos, un montón de dinero. Es un montón de dinero.
Sí.
Entran pocos de ese estilo. Y el otro día entró uno y yo hablaba con mi hermano eso. Mi hermano se dedica más a la parte de lavarropas y todo ese tipo.
Más loco, mecánico, lo claro, más electrónico.
Sí. Igual los dos nos damos, pero sí. Y lo charlábamos en serio, loco. No tenemos, más allá de que la mano de obra, la mano de obra calificada, vos no la podés reemplazar por un robot. No puede venir un robot y pensar qué es lo que está mal, porque si vos no se lo enseñás, no lo vas a ver cambiar.
¿Y cómo es, Esteban? Cuando hay más malaria, ¿a vos te vienen a arreglar más o te vienen a arreglar menos? Porque uno tiende a pensar que por un lado no les alcanza la guita para el arreglo, claro. Pero por otro lado no alcanza para comprarse uno nuevo.
Mi respuesta a eso, porque es recurrente en el oficio, en los extremos me va muy mal. En el extremo, cuando la gente está bien y tiene guita, no sé, por darte un ejemplo, los primeros años del kirchnerismo con los superávit fiscal, viste, los 100 meses, la gente tenía guita para comprarse uno nuevo. Vos, por más que vos le cobrás un dinero y dices, no, te agradezco, me compro uno nuevo, cambio la tecnología, es un producto mejor.
Y ahí vos estabas
y veníamos
vacío.
Medio para, había laburo porque no es solo... Si bien la gente tenía dinero, siempre hay gente que tiene menos dinero, lamentablemente.
Sí, claro.
Y ahora es una malaria total, porque yo te paso a vos, no sé, 100 mil pesos por un televisor de 32 pulgadas,
sí.
150 lo comprás. El amigo que se mudó a Uruguay se quejaba por el libre mercado.
Sí.
Lo comprás, yo estaba viendo la lotería, 30 mil pesos te llega una tele de China.
¿Vos mirás eso para determinar tu precio del arreglo? Sí.
Y sí, lo tengo que tener en cuenta. Claro. Primero porque me quiero captar un cliente. Yo no le puedo, si una tele precio final vale 200 mil pesos, y por más que a mí me sea, yo no le puedo pasar 100 mil pesos, voy a decir, no, hermano.
Pero en un punto te deja de convenir a vos el tiempo que le dedicas. ¿Cuánto tiempo le dedicas, por ejemplo, a arreglar una tele que le aparece una raya naranja en el medio?
Bueno, ese particular no se podría reparar.
Tiene que cambiar el tubo.
La pantalla. El display. Porque se jode. No, está así, tengo un montón.
El señor de tubo era, les digo a los chicos.
Sí, sí.
No,
sí.
Vale.
Igual puede ser que tengas una de esas teles.
Hay gente que tiene. Lamentablemente, yo las trato de arreglar. Cuando la gente viene y me dice, che, vos arreglaste teles, vieja. Yo lo intento, la palabra es esa, porque si una persona que viene al taller con un televisor de tubo de 20 años lo quiere arreglar, no tiene un mango.
¿Qué es lo más loco que te dejaron abandonado en tu tallercito de arreglos de electrodomésticos?
Tengo un montón.
No, pero lo más loco.
A mí me llamó la atención un retroproyector, se le dice, al menos yo lo conozco así.
¿Qué es eso?
Es como lo que está en el medio entre el televisor de tubo que hablábamos recién,
sí,
y los plasmas. ¿Viste los viejos plasmas que son? Es... Básicamente, viste que el cine tiene la luz, vos tenés como tres cañones, en el cine vos lo ves, tenés, o mirabas una foto antes de los periódicos y tenías un punto rojo, un punto verde y uno azul.
Sí.
Eso, el tubo viejo lo tiene adentro del tubo de rayos catódicos. Sí. Eso lo tenía como en tres proyectores. Lo tenía debajo, en una estructura inmensa, que reflejaba en un espejo muy bueno y lo proyectaba en la pantalla.
Ah, como esas cosas de la facultad que usan para las filminas. Como...
Algo parecido, viste, eso es, sí, un proyector. Es el mismo estilo de...
Viejo.
Claro, tiene tres, cada uno compone esos tres componentes de la luz, esos tres colores.
Ajá.
Y compone la imagen y la proyecta en la imagen.
¿Cuándo te abandonaron uno de esos?
Hace 10 años.
O sea, ya era algo, una tecnología...
Era viejo, sí. Ese señor, rápido la historia, era un señor que trabajaba, yo tengo cerca un barrio privado llamado Bill. Uh-huh. Este señor le hacía... Por ahí es un prejuicio de mi parte, pero llegó en un auto muy precario, pobre señor. Andaba cortado el pasto en una camioneta que la puerta lateral la ató con un precinto.
Claro.
Y vos sabés que me lo dejó y me dijo, me lo regaló un señor colombiano que yo le corté el pasto, se mudó hace poco. ¿Me lo podés arreglar? Yo lo intento, mi palabra es lo intento. ¿Qué pasa? Era 110, lo enchufó 220. Le explotó la fuente. Y... lo traté de arreglar y no pude.
Claro.
No, porque y vino encima el señor, como manejamos mucho volumen de gente, demoró en venir y quedó. Y no vino más igual, ¿no?
¿Qué estudiaste, Esteban? ¿O te das manía de siempre?
No, yo, eso es cómico. Yo soy técnico aviónico.
¿Qué?
Sí. ¿Viste?
¿De aviones?
¿Viste? Sí. Estudié, soy técnico aviónico. La contraparte por ahí más conocida es la aeronáutica, el, sí, técnico aeronáutico. Lo que yo estudié es una escuela en Quilmes, en el área material Quilmes. Si ustedes van por la autopista, antes del peaje de Quilmes, depende. Si, bueno, para mí es antes porque yo vengo de La Plata.
Sí.
Soy de Hudson, gente que quede claro.
Me gusta cómo lo pronuncias.
Bien, sí, no Hudson, no Hudson, Hudson. De este lado está la base aérea. No sé si se ubican, hay una pista ahí.
¿Pero dónde estudiaste?
Ahí adentro de la escuela. Ahí, adentro de esa base aérea había una fábrica, se llamaba IMPA, tiene una sigla, no la vamos a pronunciar ahora, y es una escuela de técnica aeronáutica muy conocida.
¿Y alguna vez trabajaste de eso?
No, no llegué a ejercer. Tenés una matrícula, uno saca la matrícula, tengo muchos amigos, lógicamente, de la escuela, mis dos mejores amigos son, uno sí se dedica a eso, labura para aerolíneas. Pero no, yo no. Igual me gusta, la aviación es hermosa.
Bueno, pero te ha dado una formación que evidentemente, sí, te permite ganarte la vida.
Igual
hoy.
Quiero esto que quede claro. Mi formación es gracias a mi papá.
Porque él...
Él se dedicaba a esto.
¿Y qué hacía?
Arreglaba. Pero,
¿Cómo se había formado?
Porque le gusta. Porque, claro. Viste que cada uno tiene... Los masones hablan de que todos nacemos con las habilidades, cada uno los desarrolla más. Él desarrolló ese tipo de habilidad. Fue carpintero, mecánico... Y se da maña.
¿Qué es lo que más te costó arreglar, Ernesto?
Esteban.
Esteban,
no, está bien, no importa.
¿Qué es lo que más te costó?
¿Qué más me costó?
¿Tu trabajo más
no,
duro?
No, 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 sí. Lo que pasa que depende. Si vos lo llamás... si es dificultad en cuanto a sentarte y resolverlo,
sí,
es una cosa. Pero por ahí uno siempre... A ver, todos somos personas. A mí me costó mucho tratar, y no lo pude lograr, una chica que vino un día con un LCD, como los que tiene usted acá atrás, de monitor.
Sí.
Se lo había regalado el papá, uh-huh, hacía 3 meses, y el nene le había roto la pantalla con la pelota y el papá se le murió a la semana. Entonces, si nos ponemos un poquito... Mira, todavía lo pienso, pobre señora, se me puso a llorar.
Claro.
Eso me costó mucho porque no se lo pude reparar. Y lo intenté, llamé al servicio oficial yo mismo. Yo no trabajaba con servicio oficial, ahora no. Pero bueno, y en cuanto a lo... A cuanto a lo técnico, por hablarlo de alguna forma... Sí.
¿Cuál es el electrodoméstico más jodido? El que vos decís, otra tostadora, qué cagada.
No, eso es una pavada. Al menos para mí, ojalá, ¿sí? Es como para usted.
Uy, yo las tiro.
Claro, no, es como hacer una viñeta de, no sé, de 100 palabras, ¿entendés? Hablando de la economía de tu casa.
Sí.
Eso es fácil. Yo siempre digo lo mismo. Si a mí me entraran 10 planchas por día y no un televisor, yo prefiero las 10 planchas, porque yo las 10 planchas para mí es fácil.
Bien.
¿Entendés?
Eso es lo fácil. Lo difícil...
Y los LCD... Claro. Los grandes, los de tamaño grande. No por un tema de dificultad, sino dificultad de moverlo. La pantalla es como una hoja. Es un vidrio muy... No es un vidrio, pero tiene varias...
Secadores, planchitas, sí, afeitadoras. ¿Todo eso es fácil también?
Sí, sí, porque todo el concepto es el mismo. Es electricidad.
Electricidad que hace calor.
Es un electrón pasando a través de un cable. Sea un cable recto, un cable alambrado. Es lo mismo. Siempre digo lo mismo. ¿Vos conocés cómo funciona? Sabes cómo arreglarlo.
Claro.
¿Entendés? Es ciencia básica. Lo que pasa es que algunos tenemos más habilidad que otros para detectar dónde está el problema.
Es Esteban Francia, reparador de electrodomésticos, que trabaja en Berazategui hace 20 años siguiendo el legado de su padre. Nos contó algunos de los secretos de su oficio, simplemente. Y cuando tuvo que arreglar un corazón, el de esa señora, ¿no?
Sí, puedo transmitir, seguir esa salín, 2 minutos me lleva.
Sí.
Porque es muy frecuente eso que pasa. Mi resolución fue, señora, usted no lo tiene por qué tirar. Agarra fotos de su papá y de su hijo, las pega y queda y lo tiene. ¿Y sabe qué lo hizo?
Te das cuenta qué tipazo que es este. Sí. Te das cuenta. Gracias, Esteban, gracias por venir. Vos ya sabés, en yohago@radioconvos.com.ar podés venir también a esta sección de trabajadores y trabajadoras todos los jueves en Pasaron Cosas.
Si pones un parlante al lado de una pecera y por ahí se escucha Pasaron Cosas, vas a ver que los peces de colores dejan de abrir y cerrar la boca como idiotas y empiezan a tener gesto de estar pensando, de estar reflexionando. Y hasta por momentos ríen como puede reír un pez abajo del agua, algo así como juá, juá, juá. Y finalmente observarás que los pescados se ponen uno a caballito del otro y así logran salir de la pecera buscando la libertad o la libertad. Porque eso es lo que provoca escuchar Pasaron Cosas. Ya seas un pez de colores o alguien que habita en la Argentina.
Pasaron Cosas.
Gaby Vulcano nos lleva a la pelea entre la provincia de Buenos Aires y la nación. Está el rojo vivo, ¿verdad?
Es con todos menos con Kicillof. Eso me dijeron en el gobierno de Javier Milei. Dice, vamos a convocar a todos los gobernadores. De hecho, Santilli ya está dando muestras de eso, reuniéndose en Casa Rosada, viajando a distintas provincias. Mañana se va a Mendoza a reunir con Alfredo Cornejo, pero dijeron no, con Kicillof no queremos saber nada. Yo te digo, el trasfondo de todo esto, más sí, allá de las discusiones que vemos hasta ahora y que ahora te voy a contar un poquito, tiene que ver con que Javier Milei decidió elegirlo a Kicillof como su contracara, ¿no? Dice Kicillof, a mí me viene bien porque de alguna manera sintetiza todo lo que no es la Libertad Avanza, y también porque creen que en el peronismo no lo van a reconocer como el conductor de ese espacio político. Entonces, dicen, qué mejor que dejarlo afuera de todo, mostrarle que con él no nos vamos a sentar a hablar. Bueno, algo de eso tiene que ver con estos cruces que vimos estos últimos días entre Carlos Bianco, que es el ministro de gobierno bonaerense, y el flamante, todavía le podemos decir,
sí, claro,
al
porque...
ministro del Interior, Diego Santilli.
Sobre todo con ese color, claro, con el colorado, es flama.
Bueno, ¿qué es lo que le está reclamando hace mucho tiempo, casi desde que comenzó el gobierno de Javier Milei? ¿Qué le están reclamando desde la provincia de Buenos Aires? Uno de los temas más importantes, algo que se lo reclaman casi todos los gobernadores, que tiene que ver con las obras, puntualmente lo que le dicen es: necesitamos que se ejecuten las 1000 obras que están pendientes, que tendrían que hacerse y no se hacen. Pero además, una deuda de 12 billones de pesos, Ale, que ese reclamo lo llevaron a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie por ese tema y hasta el momento no lo hizo. Y en el medio de toda esa discusión que se está dando, lo que hizo Bianco fue enviarle una carta a Santilli para pedirle formalmente una reunión justamente para discutir estas cosas. ¿Qué respondió Santilli? Porque Bianco lo hizo formalmente, pero además lo publicó en redes sociales. ¿Qué hizo Santilli? Le dijo: dale, Carly, gracias. Tomo nota, con un pulgarcito para arriba.
Dale, Carly.
Sí, dale, puso... Carly, justo lo que a vos no te gusta, bueno.
A mí me pone Santilli, muy nervioso que le digan así.
Santilli se lo dijo.
Pero no me parece serio como respuesta.
No, claro, y en la provincia de Buenos Aires dijeron: nos está tomando el pelo.
Ah, okay.
Una cosa que me mencionaban es, llama la atención porque Santilli fue candidato justamente a diputado por la provincia de Buenos Aires y quiere ser gobernador bonaerense, dice, ¿cómo no va a recibir justamente al gobernador de ese distrito? Pero además Santilli le respondió a Kicillof directamente diciéndole esto.
El gobernador de San Luis, Kicillof, con todo respeto, yo creo que hay que ser coherente en la vida y no tener doble personalidad. Digo, estoy citando a todos aquellos gobernadores que firmaron el acuerdo de mayo, pacto de mayo, que quieren salir del país. La provincia de Buenos Aires no participó del pacto de mayo. No adhirieron al régimen de inversiones para la República Argentina, que tendría más de 20.000 millones, que de 20.000 millones de dólares en fila.
No se entiende, perdón.
Bueno. Ahí, mira, lo que básicamente le dice es, ¿por qué nos está reclamando que lo recibamos si no firmó el pacto de mayo, que lo firmaron los demás gobernadores, y tampoco adhirió al RIGI? Básicamente lo que le está diciendo es, nosotros vamos a recibir a los gobernadores que estén de acuerdo con la política que quiera llevar adelante Javier Milei. ¿Qué dicen desde la provincia de Buenos Aires? Bueno, en realidad nosotros no tenemos que tener coincidencia. De hecho, estamos en la vereda de enfrente. Bianco en varias entrevistas dijo que el gobierno de Javier Milei directamente lo están discriminando financiera, económica y políticamente a la provincia. Y ahí Santilli, bueno, plantea, no vamos a recibir a los gobernadores que no se alineen con nosotros. Esa es la respuesta que le está dando. Yo te digo, Ale, no lo van a recibir a Kicillof. Está bien, los reclamos que están haciendo desde la provincia de Buenos Aires y demás, me parece que también tiene que ver con dejar en evidencia al gobierno de Javier Milei en este sentido, pero así me lo dijeron varios funcionarios, no hay chance, no nos interesa, porque también hay un tema más de fondo. Con los demás gobernadores, si llegan a algún tipo de acuerdo, de arreglo, pueden conseguir votos en el Congreso. Si hacen algún tipo de acuerdo con Kicillof, cosa que parece difícil, no van a obtener nada a cambio. Entonces no les sirve al gobierno de Javier Milei llegar a ningún tipo de negociación ni conversación con Kicillof en ese sentido. Y además les sirve, como te decía al comienzo, para tenerlo como la contracara de Javier Milei pensando en 2027.
Una cosita, se suele utilizar en conflictos internacionales o en conflictos de mucha envergadura la figura de un mediador. ¿Qué posibilidad hay, creo que vos tenés data sobre esto, de que Johnny Depp sea mediador entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires?
Ojo, podría ser, ¿eh?
Podría ser, se está hablando.
No lo descarto.
Está bien lo que estoy diciendo, no se está hablando.
Sí, recibimos lindos mensajes de sus aventuras con Johnny Depp. No tuvimos mucho tiempo de poner al aire muchos, pusimos algunos. Les agradecemos mucho por lo que nos han compartido. ¿Saben qué? Un par de noticias antes de irnos. Por un lado, el INDEC publicó el uso de la capacidad instalada en la industria, justo mientras los industriales estaban reunidos ahí en el Centro Municipal de Exposiciones. Salió que en septiembre, por primera vez en 10 meses, el uso de la capacidad instalada superó el 60%. Mirá qué pobres que estábamos. Estamos celebrando un 61,1%, que es menos que lo que había en septiembre de 2024, 62,2%. Pero que por primera vez en el año saca la cabeza arriba del 60% de uso. No llegué a comentarles durante el programa, pero ayer renovó su comisión directiva el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. el 67% del padrón en los medios de comunicación votó, y esto le da mucha fuerza a la lista que encabeza Agustín Lecchi, que también integran Paco Rabini, Carla Gaudenzi, Ana Pauletti, Micaela Polak, José Lomora, bueno, hay representantes de todos los medios, Juan Pablo Pizzetta, Ángela Lerena, Poli Sabatés, Alfonso Villalobos, Diego Pietrafesa, Martino Arias, en fin, muchos colegas muy queridos que están allí en la conducción del sindicato de prensa. Debido está siendo trasladado en este momento a Ezeiza, me refiero a Julio Miguel Debido, el exministro de Planificación. Y el dólar, ¿cómo está cerrando? Bueno, sin cambios, cinco manguitos abajo, 1.430. El blue se mantuvo.